Peña Fernández, licenciada en Educación Especial, especialista en necesidades educativas especiales, magíster en gestión de la calidad de la educación y docente en la Universidad de Pamplona, Norte de Santander. Ella nos trae en su ponencia la educación inclusiva en la formación de maestros, pedagogía infantil de la Universidad de Pamplona.
Bueno, mi compañera María Teresa no pudo asistir al evento, entonces yo le voy a socializar el producto de nuestro trabajo de maestría, el cual tiene que ver con todos los diferentes lineamientos y lo que postulaba el rector de la UPB con relación al sujeto y no al objeto de investigación. Entonces, el problema que suscita esta investigación tiene en cuenta tanto los fundamentos políticos, los fundamentos de la cultura, los fundamentos de la práctica misma con relación a otros o a otras, en las cuales no tenemos en cuenta muchas de las veces la diversidad que existe y sobre todo en este país, que hay una diversidad étnica, cultural muy, muy rica y la cual no debe enriquecer. Entonces, las primeras preguntas que suscitaron la investigación evaluativa que nosotros desarrollamos fueron establecer más que todo la fundamentación desde la teoría misma que existe para generar unas buenas prácticas y un discurso de la educación superior en la formación de maestros. Entonces las preguntas son esas tres que ustedes ven aquí a continuación. Bueno, estas tres preguntas suscitaron la gran pregunta. Yo soy docente del programa de pedagogía infantil, en este momento me desempeño como coordinadora del mismo, y lo que necesitábamos evaluar era en qué medida el programa de pedagogía infantil de la Universidad de Pamplona favorece o desfavorece la formación de maestros y maestras en educación inclusiva. La educación inclusiva es un movimiento en el cual el país ya tiene sus inicios y está estableciendo unos procesos que aún van atrasados con relación a otras perspectivas desde el punto de vista latinoamericano. Bueno, entonces, ¿qué nos postulábamos nosotros? Determinar cuáles eran los procesos misionales y estratégicos del programa para poder favorecer o que favorecen y desfavorecen esa formación de maestros en educación inclusiva. El programa de pedagogía infantil, a diferencia de todos los que se ofrecen en el país, no está contemplado solamente para la educación preescolar, sino para los niños de nivel de preescolar y de educación básica primaria. Esa es una diferencia que nosotros tenemos con los otros programas del país. Bueno, entonces, ¿cuál fue nuestra ruta? Ahí están nuestros objetivos específicos. Primero tenemos que evaluar la política misma que nos subyace en esa formación. Entonces tenemos que evaluar el proyecto institucional. Luego pasamos a evaluar esos fundamentos legales que subyacen en los procesos misionales, tanto de docencia, investigación como extensión universitaria. Evaluar los componentes de la estructura curricular, su plan de estudio, sus prácticas, su evaluación, todos los elementos que albergan el currículo. Y las tendencias teóricas con relación a los procesos visionales. Una cosa son las concepciones y otra cosa son las prácticas que se generan con relación a esas concepciones. Bueno, entonces, con relación al trabajo de investigación existe muy poco con relación a los dos fenómenos. Entonces, el rastreo se hizo por los dos componentes, la educación inclusiva y la formación de maestros en el ámbito internacional, por ejemplo. Entonces, todos los movimientos son con relación a la UNESCO y todo lo que ellos determinan como la educación para todos, que es un movimiento que viene desde los años 60 y los cuales se está materializando solamente hasta ahora. Con relación a la formación de maestros, también es muy poco los procesos investigativos. Ahí tomamos algunos con relación a España, pero el proceso de la formación de maestros para pedagogos infantiles es muy escaso. Existen con relación a unas disciplinas específicas, aunque no mucho, pero albergan el proceso curricular. Bueno, esto es otra con relación a la formación no solo en las facultades de educación, sino esto es una experiencia netamente de una escuela normal. Nosotros estamos muy articulados con las escuelas normales del Norte de Santander para poder desarrollar esos procesos de cualificación y continuar su proceso de formación. Entonces es importante y asumimos como un hecho muy importante este proceso. Bueno, en el ámbito nacional existen experiencias con relación a la formación de maestros en la educación inclusiva. La mayoría está liderada por la Universidad Pedagógica Nacional, pero existen algunas investigaciones de la Universidad de Magdalena, la Institución Universitaria y Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Manizales y la Universidad de Los Llanos, todos ellos con relación a la formación y a la estructura misma para generar esa información y ese discurso en la educación superior de maestros y maestras. Bueno, entonces, ¿cuál fue nuestra fundamentación teórica? Todo esto subyace de la educación especial. Cuando el vicerrector hablaba de la normalidad y anormalidad, eso es el discurso de la educación especial. Esas fueron las primeras tendencias de este proceso. Nosotros hablamos de normal o anormal solamente cuando estamos hablando de gente promedio. Es más, el término normal solamente se utiliza en estadística. No se puede utilizar para una persona o un sujeto, ¿sí? Entonces, no podemos decir yo soy normal o anormal. Hay muchas cosas de las cuales nosotros, el concepto de discapacidad también está evaluado con relación a los diferentes procesos. Yo tengo discapacidad desde el punto de vista, por ejemplo, de mi cuerpo, es decir, algo no funciona bien. Discapacidad con relación a la persona, es decir, yo no tengo una buena competencia informática que, por ejemplo, se ha hecho acá. O la sociedad también a mí me discapacita. Por ejemplo, solamente hasta los 35, 40 años me puedo vincular laboralmente a una institución, a una empresa. Entonces, existen muchos conceptos con relación a ello. Y es más, el término discapacitado no se utiliza porque nadie es totalmente discapacitado, sino es una situación, una condición que se puede superar. Bueno, todos estos procesos permitieron una institucionalización de las diferentes condiciones en las cuales estaban las personas. La educación especial se dedicó a la discapacidad. Discapacidad se trabaja en salud y en educación se llama necesidades educativas especiales. Entonces, todo eso conduce a un proceso de normalización para que podamos en la segunda fase. ¿Qué subyace en los diferentes procesos a inicios de este siglo XX, del pasado siglo XX? Entonces, todo lo que es el proceso de integración escolar y cómo se fusionan los dos procesos, el aula especial, el aula de apoyo o el aula de recursos con relación al aula regular. Entonces, todos esos movimientos de colocación, de inversión en la vida curricular regular, entonces permiten ese proceso de integración escolar, los cuales son de los años 70 y aún vemos indicios todavía de ello en las prácticas educativas. Bueno, la meta de nosotros era evaluar la educación inclusiva, pero como les digo a ustedes, aún existen todavía prácticas de integración escolar. Entonces, la educación inclusiva está ligada a cualquier tipo de discriminación y o exclusión, ya sea por diferentes condiciones. Es más, el Ministerio de Educación Nacional ha generado algunos elementos políticos con relación a modelos educativos flexibles o lineamientos para personas en diferentes condiciones de vulnerabilidad, que es el término que engloba más este proceso. Entonces, la inclusión se puede trabajar desde tres aspectos: la inclusión como colocación, la inclusión como participación y la inclusión social. La inclusión como colocación es cuando yo solamente coloco un elemento dentro de otro, ¿sí? Pero este elemento no recibe ningún proceso ni establece una construcción, mientras que la inclusión como participación se generan algunos aspectos de la vida social de ese individuo, pero aún siguen siendo, o sea, solamente desde el punto de vista escolar. Y la inclusión social es cuando todos los sectores, transporte, vivienda, etcétera, nos unimos para poder desarrollar ese proceso inclusivo. Entonces, algo que hay en la política internacional se llama el índice de inclusión. Es necesario establecer una buena política con relación, no politiquería, una buena política con relación a esa formación de educación para todos y todas, una cultura la cual pues se alberga en nuestros diferentes procesos y una práctica que se genera de esa política y de esa cultura. Para poder conducir al último fenómeno que tenemos en el proceso de educación, que es educación en y para la diversidad. En la diversidad porque nosotros somos seres totalmente diversos y diferentes, y para la diversidad porque debemos formar para construir y respetar esa diferencia. Bueno, la educación inclusiva en Colombia ha tenido, pues hay indicios desde la Constitución y algunos lineamientos específicos, existen políticas necesarias para poder reconocer la diferencia como una riqueza social y como algo que me permite a mí construirme también como sujeto. En la formación de maestros es importante, y nosotros retomamos todo lo que tiene que ver con la formación misma de maestros, tanto para las escuelas normales superiores como para las facultades de educación, el sistema de evaluación de TLCAE, que se llama Saber Pro Ahora, y los objetos mismos de formación que son evaluados en esta prueba, las concepciones de infancia, el contexto de infancia y la formación y desarrollo del niño. El eje de contexto de infancia es el que evalúa el proceso de formación en diversidad, o en educación inclusiva, integración escolar, educación especial, cualquiera de esos momentos. Bueno, la metodología de este trabajo de investigación fue un corte netamente evaluativo. Trabajamos un modelo lógico, es el modelo de Queiroz. Esta herramienta de evaluación permite evaluar todos los programas sociales y permite el trabajo tanto de lo cualitativo como cuantitativo para desarrollar los diferentes momentos que tiene un programa al ser ofertado. Bueno, entonces la estructura básica del modelo es esta. Entonces, lo primero que se debe hacer es una evaluación de la teoría, es decir, cómo se concibió un programa académico, en el caso de nosotros, para formar esos maestros. Después evaluamos los recursos y los insumos con los que contamos para poder ofertar esa formación. ¿Cuáles son las actividades en las cuales nosotros estamos inmersos para poder desarrollar esa formación de calidad? Los productos que se generan. Cuando hablamos de productos estamos hablando tanto de los clientes internos como externos, en este caso nuestros estudiantes y nuestros futuros egresados, los maestros en ejercicio con los cuales nosotros hacemos las prácticas, en fin, diferentes elementos. Los productos son a corto plazo. Los resultados a corto y largo plazo, entonces, generan algunos impactos. Nosotros podemos hablar de impactos solamente cuando se han generado más de 7 o 10, de acuerdo con este modelo, para poder hablar de que se ha generado un impacto y poder evaluar el mismo. Bueno, entonces la estructura básica es la educación inclusiva, ese fue el eje de investigación en la licenciatura de pedagogía infantil de la Universidad de Pamplona, con los elementos específicos, y a cada uno de ellos se da una evaluación y se puede dar algunas conclusiones frente al proceso de si favorece o no favorece la formación. Bueno, esto es pues la población, nuestra muestra tanto probabilística como no probabilística. Ustedes ven que nosotros tomamos la muestra en el 2007, pero esto ha generado varios procesos. Tenemos, después de esto, iniciamos dos trabajos de maestría con relación a las concepciones de infancia, acorde con los resultados de este proceso. Trabajamos un proceso también de maestría en educación con relación a la evaluación y la práctica misma para la formación docente, y trabajos de pregrado con relación a la formación inclusiva, con los mismos resultados que más adelante les presento. Bueno, entonces voy a mencionarles cómo se hizo la evaluación con cada uno de los componentes. Escogí solamente la evaluación de la teoría para mirar la triangulación que hicimos de los diferentes elementos. Por ejemplo, utilizamos las políticas públicas sobre la formación de maestros, ese fue el eje a evaluar. Y podemos observar en la entrevista a estudiantes, que es la gráfica que ustedes tienen ahí, que casi nunca se posibilita la concepción o se genera un discurso con relación a esa política pública para la formación docente en la universidad. Es más, el lenguaje mismo que se utiliza para las diferentes denominaciones no es el adecuado en algunos casos por la misma cualificación del profesorado. La mayoría de estos procesos fueron impuestos políticamente, mediante resoluciones, etcétera, que no han permitido una verdadera cualificación del proceso docente. Con relación al análisis documental, pues ahí ustedes ven que tenemos el 272, el 0709, los cuales ya fueron derogados, por las otras resoluciones específicas de este año, en junio y en agosto mismo, agosto 6, los cuales han permitido al Ministerio de Educación reevaluar las prácticas pedagógicas y, es más, le da una relevancia a la práctica pedagógica en la formación docente. Con relación a esa práctica pedagógica, en las actuales resoluciones se establecen las competencias básicas y las competencias profesionales en la formación docente, y el proceso de educación para la diversidad o el de educación inclusiva se asume como una competencia básica, es decir, es inherente al ser humano establecer el respeto por la diferencia. Bueno, en la política institucional, por ejemplo, trabajamos todo lo que es el proyecto institucional, el plan de desarrollo y el plan operativo de la facultad. Cada uno de esos tres elementos permitió reconocer que desde la política, desde lo que está escrito, se puede ver que existe promoción para esa diversidad, pero aún así es poco visible en la práctica y en la cultura misma de la institución, a pesar de que está registrado en los documentos institucionales y los cuales son los elementos teleológicos de formación para cualquiera de los profesionales, al sea de ingeniería, de artes, etcétera, cualquiera de las facultades. Bueno, en el proyecto institucional, voy a dar pues las conclusiones en las cuales se arrojaron acorde con la gráfica que presenté del modelo lógico. Entonces, de acuerdo con la teoría, se pudo evidenciar que la universidad explicita un compromiso con la democracia y la paz reconociendo la diversidad y las diferencias. Es más, la actual política de la administración es el redireccionamiento de todos sus procesos y sobre todo el curricular para poder albergar los diferentes elementos. El producto de esa cualificación que se generó y la maestría en gestión de la calidad del personal tanto directivo como docente para desarrollar los procesos permitió dar algunos avances para ese redireccionamiento de la estructura curricular. La misión de la universidad asume el desarrollo de la competencia ciudadana para el sistema de transformación social. Cuando el anterior expositor decía todo lo que es la competencia ciudadana, eso es un elemento transversal en la formación del ser humano y lo debemos hacer desde el nivel de preescolar. Entonces, existen esos proyectos transversales que son necesarios en la formación, el cual es compromiso de todos, no solamente de los docentes de pedagogía infantil, sino el de física, todos debemos trabajar en esa formación y en esa construcción como sujeto ciudadano y como sujeto de derechos. No se encontró el replanteamiento de la normatividad institucional. Bueno, eso fue lo que se generó en ese momento. Ahorita nosotros estamos en un proceso de redimensionamiento, como les conté, y hemos establecido nuevas reestructuraciones de las políticas educativas de la institución acorde con la normatividad vigente, la cual generó cambios tanto en la oferta. Por ejemplo, ya el programa de pedagogía infantil para el próximo año ya no puede ser solamente, ya no puede ser de preescolar y básica primaria, sino ya es un énfasis específico solo para preescolar acorde con la nueva normatividad. Los fundamentos legales subyacentes en los procesos misionales de acreditación previa. Bueno, afirman que la teoría del mismo no se explica la perspectiva, pero a pesar de ello, más adelante vemos que en las prácticas sí se genera una formación para poder desempeñar ese proceso y hay un discurso de los docentes, aunque es implícito, no, ellos no hacen visible ese proceso. El componente de la estructura curricular del programa, bueno, desde la evaluación de la teoría, de la tendencia, es una tendencia del programa paidocéntrica, es decir, el niño es el sujeto para poder atender ese proceso, pero se evidencian actividades logocéntricas y sociocéntricas, es decir, desde el centro del conocimiento, pero también la sociedad para la formación de ese sujeto como ciudadano. La evaluación de la teoría es el único elemento teleológico de formación que da cuenta de la heterogeneidad de los propósitos de formación. Ni en la misión ni en la visión se hacían visibles, pero en los propósitos de formación existen hallazgos con relación a ese proceso. Las características del currículo, se encontró que paulatinamente el plan de estudio ha ido mejorando. Nosotros hemos tenido varias evaluaciones, las cuales han posibilitado algunos elementos para poder ejercer y formar un perfil profesional que responda de verdad a las necesidades del país y más que todo a esa situación de frontera que nosotros vivimos. Dentro del componente de evaluación de las actividades del programa de licenciatura, las reformas del programa, algunas obedecieron solamente política institucional, pero en este redimensionamiento se ha establecido más la parte académica, que las mismas posturas, tanto de oferta, cobertura, como esos ejes, eran los privilegiados. Ahora se ha visto más el eje de calidad en, en esa oferta de la demanda y demanda con relación al proceso mismo de formación en educación superior. Existe en todas las licenciaturas la formación exclusiva para educación y para la diversidad, todas tienen ese componente, pero vemos que aún es muy limitado el proceso para que un licenciado en lenguas extranjeras, un licenciado en educación física, pueda desarrollar ese proceso a mayor cabalidad. Entonces, es un insumo que se requiere básico, y por eso es que la tendencia en la educación especial es más hacia la especialización o ofertar modelos educativos flexibles básicos para poder desempeñar el proceso. Acorde con la política, el proceso de la resolución, por ejemplo, la de 5443, del 30 de junio fue derogada por el Ministerio, porque los movimientos de los padres de familia y de todo el personal de educación especial no permitieron que abolieran este artículo con relación a la formación de maestros específicos para estos casos. Hay personas que no se pueden integrar, no se pueden incluir, o sea, existen unas condiciones específicas, no todos y todas podemos estar dentro del aula regular, pero sí debemos generar unas condiciones para que desde la postura social se puedan desempeñar todos los procesos inherentes a su formación como sujetos de derechos. Bueno, la evaluación de la práctica de la cultura y la política, pues permitió, es difícil materializar aún ese proceso y ese discurso, porque como les digo, ese proceso se requiere revisar los impactos como así hace 10 años de lo que nosotros hemos formado. Aún no existe, con relación a esta nueva cátedra de educación y de la universidad, la primera corte de egresados, sino estamos en ese proceso de evaluación de todos esos procesos académicos. En las prácticas pedagógicas externas se nota un producto el cual permite evidenciar que existen aproximaciones para poder generar en el contexto específico de Pamplona, aunque ofertamos el programa en Cúcuta, para poder desempeñar este proceso. Entonces existen transformaciones en los campos aplicados de formación para desempeñar una buena inclusión y desarrollar una perspectiva de derechos. La evaluación externa pues, demostró en el Isabel Pro que el contexto de infancia es algo que es limitado, en ese momento era limitado, pero ahorita con las evaluaciones que continuamos en este proceso se ha notado un incremento con relación a la cátedra misma que se está ofertando. Para las tendencias teóricas que ahorita la formación de maestro, programa de pedagogía infantil, se evidencia una esencia y claridad conceptual. Todo lo que tiene que ver con las denominaciones, así como las hemos escuchado hoy, por ejemplo, el sistema, no hay claridad conceptual con relación a cada una de las denominaciones específicas en educación especial, por ejemplo. Bueno, estas fueron las recomendaciones, las cuales han sido asumidas por la institución y han generado productos de investigación tanto de maestría como de pregrado y posibilitan pues una mejor tendencia para reconocer al ser humano como un sujeto de derechos, antes como alguien que se le debe proveer todas las cosas, sino es alguien que se le debe garantizar una buena educación, una buena salud y las condiciones básicas para poder desempeñarse y formarse como ser humano. Y ese es el punto de desarrollo.